¿Qué tal, damas y caballeros? ¿Cómo están? Es que jueves es 1 de noviembre, ya feneció. Feneció octubre.
Se ha dicho ya feneció.
Feneció octubre.
Qué bien traído.
Vale. No, es que yo, como el día es el día.
Y como hoy es el día de difuntos.
Claro. Qué bien hilado. Claro. Transición.
Es un genio.
Es un. A ver si me comprende algo.
Es un artista, tío. Es un poeta. Sí. Un fenómeno.
Exactamente. Falla la pronunciación porque es octubre.
Octubre.
Pues ya estamos en este 1 de noviembre, que es el día de difuntos hoy, para visitar. Es un día muy bonito para visitar hoy cementerios. Quizá los cementerios están tienen aspecto mucho más agradable cuando están solos, vacíos, y está usted solo dando vueltas y viendo y mirando y escudriñando, leyendo epitafios, historias, quiénes eran, quiénes dejaban de ser los que estaban ahí, desde hace cuánto tiempo. Pero bueno, hoy hay colorido, hay el festejo del reencuentro con los queridos, la memoria de los queridos. Curiosamente, ha sido muy interesante hoy la homilía de la misa en las concepcionistas, cuando precisamente resaltaba el sacerdote lo curioso de la deriva de los tiempos, ¿no? Hacia esta especie de macabro culto a la muerte, de desnaturalización de la muerte, a lo que llevan las prácticas ahora modernas de fiestas que están de moda, ¿no? Esta especie de invitación al esoterismo light, barato y un tanto irresponsable, que tienen ciertas costumbres. Pero bueno, hay quien considera que es mucho más, bueno, es una forma de que se divierta a los chiquillos que se vistan de monstruos. Bueno. Relativización del mal, que también está muy bien. Todas estas reflexiones valgan de entrada para saludar a Jon Uriarte.
Muy buenas.
Buenos días.
Buenos días.
Los que somos de Bilbao. Es que estaba ayudando en la misa.
Efectivamente. No, ya te he visto.
Exacto.
Ya te he visto. Bueno, yo estudié en jesuitas 12 años, con lo cual... Podría dar la misa a la perfección.
Esto es igual que Marijose.
A la perfección, sin problemas.
Exacto.
Bueno, antes de nada, mira, por cierto, yo leía de misa, ayer lo comentábamos nosotros.
Ah, yo también leía.
La primera vez que... Generalmente, los que hemos acabado en la radio, hemos leído en misa.
Sí.
Y a fecha de hoy seguimos leyendo en misa, porque te llaman para bautizos, bodas y comuniones. Bueno, yo voy a recordar que ayer una señorita, una niña, leyó La princesa Leonor, todo esto hoy es titular en todos los periódicos. Y entonces yo quería recordar que a veces no es nada fácil leer, por lo tanto tiene mucho mérito. Y si no, vamos a recordar este mágico momento de Lelutier, que me parece fantástico, de cómo leer cuando los puntos y las comas no están bien puestos.
En los más prestigiosos foros internacionales en que estuve excitado, muchas veces he citado el fracaso de su ópera, Sion y el judío era antes, y el judío errante, que se basaba en una vieja leyenda hebrea, en una vieja leyenda hebrea, me di cuenta enseguida, no podía ser, hebrea va con H.
Ese era Daniel Rabinovich.
Maravilloso,
pobre Rabinovich.
Maravilloso. Quien no ha visto Lelutier no ha visto nada en la vida.
No sabe nada de la vida.
No ha visto nada de la vida. Bueno, por cierto, no deja de ser curioso la de listos y listas que menosprecian que alguien lea bien. En España es esas cosas que la gente presumimos de decir: yo matemáticas, un inútil. Yo leer no, que lea otro. Bueno, es fin, es lo que sucede en este mundo que vivimos, que se llama España, y ahora te toca hablar a ti.
Bueno.
Venga, lee, a ver si eres capaz.
No podemos obviar que la noticia está en los cementerios.
Qué bien ha lo dicho.
Qué natural.
Es verdad. Bueno, pues, y en la muerte hoy más que nunca, nos autoinvitamos a la reflexión, porque la muerte genera reacciones muy curiosas.
No hay nada más cojonudo que morirse para que hablen bien de ti, ¿eh? Si, por ejemplo, ha sido ludópata, dirán, hay que ver, no tenía nada suyo.
¿Ves? Es lo que hay. Como dice Quique San Francisco.
Grandioso. Con un show nuevo ahora.
Se van a agotar las cervezas.
Que venga, por Dios. Que venga un día.
Es grandioso. Y un día, ya, pues si viene, quiero venir yo. Porque un día le grabé en su casa y es una de las experiencias más alucinantes de mi vida. Bueno, curiosa esa costumbre de hablar bien del finado al que en vida ponías a caldo. Ya se dice que en este país criticamos muy bien, pero enterramos mejor.
Aunque siempre hay alguien que aprovecha que el difunto se fue para meter cizaña.
Sí, esto pasa mucho cuando te preguntan de qué murió, que es una cosa que me cabrea mucho cuando hay un funeral. ¿Dijiste de qué murió? ¿A ti qué te importa? Pero bueno, da igual la respuesta cuando te estropean tu teoría.
¿Saben aquel que dice que es un tío que se muere? Estaba en su casa, metido dentro del plumier. En eso que va un colega suyo a verle, se para frente al féretro y dijo: ya te lo decía yo, Evaristo, el tabaco te va a matar, y tú dale al tabaco, y venga tabaco, y toma tabaco, y dale a la picotina, mamonazo, que era un mamonazo. En eso que sale la viuda, digo, déjalo tranquilo, que la atropella un camión, dice, pero iba por tabaco.
Sí o sí.
Me gusta lo del plumier.
Plumier. Bueno, esto es como cuando mi madre me veía en marzo, y a mediado marzo, con mala cara, y me decía, esto es de la noche vieja que te corriste con los amigos. Siempre culpando a los días, a las noches locas.
Bueno, en fin, lo que esta jornada también propicia acudir al pueblo de los padres para ir al cementerio familiar.
Sí, esto supone comer en familia o tomar el aperitivo con los paisanos. Lo que para un urbanita a veces no es fácil.
No me gusta comer porque soy de pueblo. Y cuando te invitan a comer en los pueblos, es como la tortura esta que le hacen al gordo de Seven, que lo invitan a comer hasta que explota. Pues en los pueblos es igual, pero con palmaditas en el hombro, que jode mucho más. Ahí, que no me comes nada. Así todo el rato.
Más o menos eso. Por no hablar de los buñuelos, huesitos de santo, ¿cuánta gente ha traído ya estas cosas? Que yo quiero... Bueno, le he visto al pobre Gistau, que está adelgazando, que se escapa, se esconde debajo de las mesas porque no quiere comer nada. Claro. Pero no hay forma, es imposible.
El pobre, además, hombre, el mazapán es bastante calórico. ¿Eh?
Sí.
Hombre, los huesos de santo tienen de la marinera.
A Goyo se lo vas a decir.
No, pero un buñuelito de viento sí podría caer.
Sí, eso sí.
Es aviso a aquellos que estén en nuestro... Sí.
Yo de crema, no soy de nata. Ya puestos
no,
a pedir.
No, de viento, sin nada.
Ah, sin nada de
viento. De viento. Maravilloso.
Qué frugales sois.
Bueno, entonces...
Hay muchas formas, hay que decir.
Hay muchas formas de recordar a quienes se fueron, y no todo el mundo lo hace de forma ortodoxa.
Bueno, de hecho hay prácticas que no aconsejamos, como por ejemplo la de Ernesto Sevilla.
Los medios son personas que pueden hablar con los muertos. O sea, que si hablas con los muertos, eres un medium, y si hablas con las plantas, pues un gilipollas de toda la vida. Bueno, yo tuve una novia que era medium, que en la primera sesión de espiritismo que hicimos me echó de la habitación porque pensaba que me lo estaba tomando a broma. Y joder, yo en serio quería hablar con el de Milli Vanilli, en serio.
Bueno, y mira que yo le entiendo, que me encantaría hablar con Sinatra para que cuente un par de cosas sobre las fiestas que montaba en el Rat Pack.
El Rat Pack, sí. Por lo demás, es una jornada en la que los menores comparten las horas con los adultos, lo cual es algo poco habitual.
Sí, de hecho es el día del jorobado, porque los niños y los adolescentes están encorvados con los ojos metidos en el móvil pasando de los mayores. ¿Qué tiempos aquellos en los que jugábamos en familia, por ejemplo, a cosas como el Trivial?
Que las partidas de Trivial siempre se decían las mismas frases. Hacemos dos grupos y así jugamos todos, ponemos un tiempo tope, las estáis metiendo bien, que ese era el dueño del Trivial, las estáis metiendo bien, es que las estáis metiendo al revés, estaba preocupado. Y luego había también una frase que siempre decía uno, yo leo. No, tú no, que lee muy despacio, ese ya no hacía nada ya, el pobre estaba ahí, no contestaba ni las rosas.
A ver, ¿qué parte de la Capilla Sixtina pintó Miguel Ángel? Que conteste el portavoz, porque había un portavoz, no lo perdáis. La de arriba, mal el techo, pero si es lo mismo, ¿a qué pone el techo?
Y así te pasabas totalmente el día de todos los santos.
Sí, verdad.
Bueno,
sí.
O la oca y el parchís, que empiezas con ilusión, pero luego, realmente, ¿cómo se acaban esos juegos? ¿En qué momento?
Cuando las metes todas en el...
Claro.
¿No?
En teoría, pero...
Pero no llegas nunca.
Siempre hay alguien que se aburre.
Casa, claro, metiendo fichitas en la casa y el primero que llega.
Sí, pero siempre hay alguien que dice, venga, joder, que vamos a comer, que ya...
Se depende de la duración.
Y se acabó.
Bueno, recordamos que hoy estamos hablando de esas cosas que suceden en este día entre los difuntos y los santos.
Sí, hoy y mañana, Día de Difuntos y Día de todos los santos, no puedo evitar recordar a quienes tienen muy presente, a quienes se fueron. Bueno, a veces demasiado. Como el día, por favor... Rocío, fuera música, el día que alguno creyó que un difunto podía recoger un premio. Creo que es uno de los mejores momentos en los Grammy.
Y el Latin Grammy va para los dúos de Juan Gabriel. ¡Enhorabuena! ¿No está? Bueno, la Academia se encargará de... darle este premio y enhorabuena para él. Un aplauso muy fuerte.
Bueno, es muy fuerte.
Vamos a ver.
Es fuerte.
Juan Gabriel no estaba entre los vivos.
Criatura.
Y el otro diciendo, joder, qué mal educado que no sube.
Pero, madre mía. Pero atiéndame, ¿quién es el muchacho que...?
De un grupo de música que yo creo que no vendería mucho después de esto.
No vemos a Juan Gabriel entre los presentes.
Sí, 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 sí.
Por favor, que se levante.
Sí. Y sobre todo, ¿le harán llegar quién?
En fin.
Bueno, en fin, mira que soy de meter la pata, pero pedir que suba a recoger un premio finado no me había pasado nunca.
Bueno, si algo está claro es que no elegimos dónde nacer, tampoco es fácil decidir dónde morir.
Lo que puede ser un problema para alguien como nosotros, que sea de Bilbao, esto, Herrera, es dedicado para ti. Escucha lo que le pasó a este hombre.
No creo que podamos salvarle.
Entonces métalo en la ambulancia y vamos para Bilbao. Que mi Anchón es de Bilbao y que Donosti no se muere.
Bien dicho, Maite. Aunque por lo menos... Le he jodido la bici a ese ñoños, tierra.
Morir atropellado por un ciclista yendo a Nosti. ¡Que un bilbaíno no puede dejar este mundo así, hombre!
Señora, si le llevamos a un hospital de aquí, al menos podemos aliviarle el dolor.
Ya, claro. Y tener que poner en la esquela que mi marido ha muerto en Donosti. Quite, quite. ¡Pero qué vergüenza! ¿Qué van a decir en el barrio?
¡Quiero morir en Indauchu!
¡Quiero morir en Indauchu!
Es que los que somos de Indauchu, claro, somos muy de Indauchu.
Claro, claro. Sí, es muy de Indauchu. Yo soy de Abando, claro, ya sabes. Yo soy de Abando. ¿Sabes? No sé si te conté que tengo un primo, esto es verídico.
Si tienes otra cosa que me ha dicho tu mujer.
Adiós. Uy, qué miedo. Mi primo Jesús Uzain, que este, un día muy serio, hace poco en verano, me dice, este vive en Indauchu, en Pozas, o sea, más céntrico no puede ser. Y dice, estoy pensando en cogerme una casa de veraneo, ya que los niños son mayores, para ir con Begoña, con mi mujer y tal. Y le digo, ¿pero a dónde? ¿A Cádiz o a algún sitio así? Y dice, no, Abando. Hablamos de una estación de metro.
No a Plencia, ¿no?
No, una estación de metro. Y lo dice en serio.
Sí.
Bueno, imagínate. Bueno, bromas aparte, yo llegué a escribir un artículo explicando lo que tenían que hacer conmigo el día que me vaya de este mundo.
No, pero si lo tienes clarísimo.
Sí.
Me dice tu mujer, recuérdale a John que tenemos una lápida de regalo de novios.
Ah, sí. Tengo un amigo, Laraudogoitia, que se dedicaba al mármol, marmolillo le llamábamos, y este me hizo una lápida que ponía los que en soltero te quisieron, en el matrimonio te recuerdan, ¿no? Algo así.
Qué buen regalo de boda.
Sí. Pero yo escribí un artículo en el periódico diciendo lo que quería que hicieran, un autobús de dos pisos inglés. Con todos los amigos de bar en bar por todos los bares en los que hemos estado.
Ah, amigo, claro.
Echando las cenizas en Sabamés, que está prohibido, pero me la pela. Y luego al final en la isla de Izaro, ahí en medio, que también está prohibido. Pero es que, ¿qué tiene la vida sin gracia?
Bueno, ¿y algo más que añadir, Uriarte?
Pues sí, ya que estamos aquí en el día festivo y familiar, la dirección de COPE ha decidido tener un detalle con nosotros. Ya han dejado este cariñoso mensaje, no sé si ha sido el jefe de recursos humanos, pero dice esto.
Señores, ahora a las 2:30, el que quiera, voy a invitar una cervecita con gamba y vino y un pijilabi para todos los del grupo. El que quiera que se pase por el... ¿vale? No sé si habrá escuchado porque aquí la cobertura es mala. Venga, señores.
Bueno, yo, que no te vayas a ir un día como el de hoy.
No.
Sin el chiste de...
No. Por favor, ¿cómo voy a ir?
A ver.
Un cordial saludo en nombre de Gil de Vigo, el rey de las bicicletas humorista y autor de 4.200 trabajos de humor. Esto no es una broma ni un peloteo. Es un hecho real y se pueden... tocarle, porque son 9 tomos y cada tomo tiene 500 chistecitos que los gallegos decimos 5 acentos. De modo que Gil, en este sentido, es un hombre muy honrado y muy serio, y en otros sentidos también.
Yo soy como el gran cantante español El Fari, pero en estéreo.
Es que no lo ha dicho dos veces. O sea, en estéreo. Ah. Es en estéreo.
Sí.
En estéreo.
Creo lento hoy.
Te he escuchado que son 4.000 y pico.
Sí.
Trabajos de humor.
Sí.
Pero vamos, yo no tengo los 4.000, ya me gustaría.
Claro.
Nos daría incunable para un montón de temporadas.
Sí.
Bueno, te mande.
Que me voy alegrando.
Venga, hasta luego.
Hoy me tengo que ir, mi amor, recuérdame. No llores, por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré soñando en regresar. Recuérdame, aunque tengo que emigrar, recuérdame. Si mi guitarra oyes llorar, Ella con su triste canto te
acompaña. La película es deliciosa, la película Coco.
Sí. Es maravillosa.
Es maravillosa.
De las más bonitas, ¿eh?
Muy bonita.
Que yo recuerdo.
Muy bonita. Y la banda sonora es magnífica.
Es preciosa.
Y esto pertenece a la banda sonora. Bueno, me van a permitir que salude a la señora Emma González, que es directora de Relaciones Internacionales de Funergal. ¿Y Funergal qué es lo que es? Pues Funergal es la Feria Internacional de Productos y Servicios Funerarios. Se realiza periódicamente, llevan ya varias ediciones, aproximadamente 10. Este año es en Orense y allí está toda la novedad relacionada con Mortimer y Palmolive. Quiero decir, cuando todos tengamos que pasar a otra vida. Cosa que inevitablemente las empresas funerarias saben que tienen una clientela potencial del 100%. Lo cual no está mal. ¿Cómo está, Emma? Buenos días.
Muy buenos días.
Celebro saludarla, señora. ¿Esto a quién reúne? ¿A empresas de todo tipo que tengan que ver con el pase al otro mundo?
Lo que encontramos, efectivamente, pues es un encuentro del sector, pero por un lado están exponiendo sus proveedores, es decir, pues los fabricantes de ataúd, los carroceros del coche fúnebre, los fabricantes de urnas, de joya funeraria, de hornos, lo que nos podamos imaginar, ¿no? Esos son los expositores, y los que nos visitan pues son las empresas de servicios funerarios de toda España, de todo Portugal, y hasta 10 países están tomando parte en este proyecto.
Es una empresa a la que nunca dejará de faltar de clientela. En España tengo entendido que mueren 1.100 personas al día, aproximadamente.
Exactamente, sí. Esas son las cifras.
Sí. Uh-huh. Bueno, repartido entre todas las que hay. Quiero decir que es un negocio próspero.
Es además un negocio que, según las propias cifras de la primera asociación del sector nacional, que hizo un estudio, en este siglo se ha incrementado sobre el siglo pasado, y son unas 400.000 defunciones al año, efectivamente. Uh-huh. Y por lo tanto, pues sí, es una cuota de mercado, y no en vano representan más del 0,30% del PIB.
La tendencia ahora mismo, independientemente de que a todos nos metan en un ataúd, es que el ataúd vaya a un nicho o que vaya a un crematorio.
Actualmente en España se están incinerando un 36% de los casos. Pero la tendencia es que se vaya incrementando.
Ah, yo quería que era más, sí.
No, estamos acercándonos a ese 40%, pero sí que la tendencia de futuro es que a lo mejor en 2025 nos situemos en un 60%, que los servicios funerarios, y somos el país de Europa con mayor número de tanatorios. Con incineración, me refiero, con hornos crematorios.
Ahora la tendencia es más el funeral ecológico, ¿no? ¿En qué consiste?
Sí, hay... esa es una tendencia, bueno, es una necesidad del sector, si son funerales ecológicos verdes, pues en los que se trata de contaminar lo mínimo posible, pues o bien con esos ataúdes ecológicos, incluso hasta con materiales realizados con corcho, rafia, nos podemos encontrar urnas hidrosolubles, decía Uriarte, está prohibido esparcir las cenizas, pero por lo menos, ya que efectivamente muchas familias, pues siguiendo esas últimas voluntades, lo van a hacer, que no nos encontremos en el mar la urna, ¿no? Que sea biodegradable, que sea hidrosoluble. Y estos son algunos de los ejemplos por los que se está apostando.
Aquellas personas que por motivo de las operaciones sean un poquito Robocop y lleven el fémur de metal, el brazo, sí, 27 piezas dentales, y entran en el crematorio, eso no se quema. ¿Qué ocurre con ello al final?
El reciclaje.
Se recicla.
Ah.
Y de hecho, pues hay empresas, y hay una que, por ejemplo, siempre es un precio de Holanda, siempre viene a nuestra feria funeral en Ourense, que se encarga de, en un contrato con los distintos crematorios, de recuperar esas piezas que después se pueden reutilizar y que fundir de nuevo y reutilizar en nuevos materiales. Quien nos dice que no tenemos una hebilla del cinturón,
que sea parte de lo que fue esa
la
persona querida.
De la tía Lolita.
Tal cual.
Sí, bueno, me voy a comprar yo una olla fabricada en Holanda enseguida.
Se hacían piedras preciosas ¿sí? con las cenizas de los difuntos.
También, sí, también.
Joyas, hay una técnica.
Efectivamente. Con... Hoy en día, pues lo que se trata es de celebrar la vida de las personas, de humanizar un poco, ¿no? Ese proceso pues tan duro y recordar a ese ser querido, pues o bien plantando un árbol sobre sus cenizas, llevando esa joya con las propias cenizas, que pues, se puede construir la joya a partir de ellas, o pequeñas urnas que tienen un huequecillo para colocar las cenizas y llevar pues
cada uno joya. Tenga un poquito, sí.
Y esto también se extrapola a veces a nuestras mascotas o a otros otras no solo a las personas, ¿no?
Sí, en el apasionante mundo del coche fúnebre da poco servicio, es decir, de lo que viene siendo el tanatorio a lo que viene siendo el cementerio, o tal vez ni siquiera. Pero las tendencias ahora mismo, el último grito, ¿cuál es?
Bueno, se han ido invirtiendo los colores, es decir, recordamos pues ese coche fúnebre oscuro, ¿no? Negro, azul oscuro. Pues ahora el blanco, lo hemos visto ya en una feria que hemos visitado en Italia el pasado mes de marzo, totalmente esa tendencia por el blanco y el lujo. En España nos gusta ir en un coche de lujo en nuestro último viaje y así hemos podido ver en Funeral desde Maseratis, carrozados, o sea, no os podéis imaginar el nivel. Si nos vamos al vecino país de Portugal, sin embargo, la tendencia es a usar la furgoneta. Es otro modelo.
Sí, cada país tiene sus costumbres.
Pero la furgoneta de reparto, o sea, la furgoneta, vamos.
Sí, sí.
Un furgón.
Una fragoneta.
Una fragoneta de toda la vida.
Con muebles Pepi al lado.
Exactamente. Y dígame, Emma, el mundo del ataúd quizás sea es el más llamativo. ¿Habrá con gusto a la... llamar la atención, otros que querrán algo excéntrico y los más clásicos, ¿no? Los que sean partidarios de lo excéntrico, ¿con qué se van a encontrar, por ejemplo, de tendencia este año?
Bueno, se puede personalizar absolutamente todo, hasta límites insospechados, ¿no? Pero desde decoraciones con joyería de Swarovski, animal print en el interior del ataúd, o músicas personalizadas incluso en el interior del ataúd, o el escudo de tu equipo. O sea, imagínese el escudo del Betis en ese ataúd, precioso.
Pues sí, no tenga usted duda que los béticos somos muy de llevarnos el escudo del Betis al otro mundo, ¿eh? Pero yo he llegado a ver hasta fotografías de un ataúd tipo sarcófago faraón egipcio.
Sí. Hemos tenido en nuestra feria, en Funergal, sarcófagos, ataúdes de oro fabricados para el mercado ruso, fabricados en nuestra provincia de Ourense, para un perfil de cliente como este. Ataúdes para familias nobles que no los entierran, sino que los dejan de exposición en el jardín. Entonces, esto lo hemos encontrado en fabricantes de Portugal, y que por lo tanto pues llevan mucho repujado, decoración también en pan de oro y una vitrina que lo cubre para quedarse pues ahí en la decoración del jardín.
No entiendo, ¿que al muerto no lo entierran?
No lo momifican, ¿no? Para que se le vea. O sea, solo se ve el ataúd, nada más.
Solo se ve el ataúd.
Precioso.
Sí.
Y luego hay nuevas tecnologías. Hay empresas que se dedican a crear aplicaciones para colocar plantas virtuales en el nicho de un muerto, o un código QR, de que tú pasas el teléfono por el nicho y te dice quién está dentro, cómo era, qué foto tenía, sí, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, cada día hay una mayor tendencia a ese uso. También incluso urnas digitales con pantallas y vídeos audiovisuales recordando a esa persona, lo que fue en vida, imágenes de su vida. Sí que obviamente las nuevas tecnologías están cada vez más presentes y también están influyendo en la reordenación de esos cementerios, por supuesto.
Me parece maravilloso.
Es maravilloso, sí. Es apasionante.
Es fantástico.
Porque es fantástico. Es que antes nos moríamos de una tragedia de dentro para adentro y fuera.
Era lo de siempre.
Sí. Pero ahora puedes, oye, hacer, no una fiesta, porque no es una fiesta, pero hombre, puedes
dar celebrar la
otro
vida.
Aire. Otro
celebrar la vida.
Sí, celebrar la vida, la vida se trata. Que le llaman empresas del sector.
Sí. La media de lo que cuesta no morirse, pero sí enterrarse, quitarse de medio. En España viene a ser de 3.000, 3.500 euros.
Correcto, sí. Y sí, es lo que varía en función del desembolso directo, obviamente, que tiene que hacer la familia en función de los seguros funerarios, ¿no? Que tienen. Y ahí, pues, nos movemos desde provincias o territorios que hay un 20% de la población a otros, como puede ser Andalucía, el que más, pero bueno, Galicia está también ahí situada, donde casi un 50% de la población tiene un seguro funerario.
Pues es, me lo he perdido, ¿no? O es el próximo, no, es ahora en noviembre,
claro,
¿no?
En noviembre.
Les invitamos, es una época además excepcional en Ourense, con nuestra fiesta de los magostos además.
De la que vamos a hablar luego, sí, señora. Sí,
y para disfrutar de la gastronomía de otoño, así que les invitamos a que conozcan en profundidad este sector. Les aseguro que las personas que trabajan en él no solo son profesionales, sino además muy divertidas, porque tienen que, obviamente, pues hacer eso con profesionalidad, pero llevándolo bien.
Claro.
Y será una experiencia increíble y disfrutar de nuestra ciudad termal y gastronómica.
Emma, créame que me ha convencido, ahí me tendrá.
Me voy a morir.
No, hombre, no muriéndome, no muriéndome.
No, pero ahí para bien, vas viendo cosas.
No, para conocerlo en profundidad.
Vas viendo cosas para cuando te llegue la hora. Claro, diciendo, esto para mí. Yo, y alguien que lo escuche. Esto para mí. Aquello para mí. Y yo lo quiero así y lo quiero así. Pues ya lo saben, en Orense Funergal, 9 y 10 de noviembre. Además estará la encantadora señorita Emma González. Gracias, Emma. Ha sido usted muy amable.
No, muchas gracias y que tengan un feliz día.
Magnífico. Soy fan.
Soy fan.
¿Tú sabes que un año se puso de moda sentar al muerto en el tanatorio? O sea, tenía un, se reclinaba, ¿no? Y entonces
se levantaba
y lo
tenías,
como era como un saludo. No estaba tumbado en horizontal, sino que se levantaba. Y tú y yo estuvimos en un funeral que estaba el muerto sentado.
¿Ah, sí? No me acuerdo.
Pues no sé yo.
Sí.
Bueno, ahora me lo dirás.
Ahora te lo digo, que nos quedamos muertos, nunca mejor dicho.
Ahora.
Herrera en COPE. Estar informado.
Me han dicho que el amarillo está maldito para los artistas. Y este color, sin embargo, es gloria bendita para los artistas.
¡Me casa maldita, coño!
Que aunque reciben a cambio todo un calvario de decepciones, de amarillo se pintan la cara, amarillo son sus corazones. Andando su vida y su garganta, siguiendo donde haga falta, al cari de sus amores. Ratatatata, ratatatata, benditos sean los que llenan de esperanza.
Iban vestidos de gángsters. Y la guitarra era la metralleta.
Cada escalón de mi carranza, sin importarle que nunca vayan a ser campeones.
Si ahora nosotros, aficionados, más o menos aficionados al fútbol, nos preguntaran por un jugador del Cádiz, seguramente todos iríamos a parar a Mágico González, ¿es cierto?
Totalmente.
El Mágico González, el jugador que no quiso ser un número uno mundial, que seguramente podría haberlo sido, pero prefirió otra forma de vida. Otra forma de vida que es incompatible con el fútbol competitivo y más de estos últimos años, ser un nuevo Maradona, un nuevo Pelé, como seguramente podía haber sido. Pues de Mágico González, detrás de un genio, ha escrito Eduardo de la Pascua este libro que intenta contar qué y cómo era Gorge González Varilla, tanto en lo deportivo como en lo personal. Querido Eduardo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Tú crees que Mágico ha sido un genio absoluto del fútbol?
Yo creo que ha sido de los mejores que he visto. Bueno, de los mejores, sí, ha sido un genio. Ha sido un genio fuera, dentro del campo, pero como futbolista he visto cosas que no le he visto a nadie. Ni a él.
¿Por qué no ha querido Mágico ser la referencia mundial del fútbol que podría haber sido?
Posiblemente por de donde venía, del país que venía, de su forma de pensar y de ver la vida. Él decía mucho que 20, 21, 22 años le iba a tener solo una vez la vida. Él cuando viene en un país, ya luego después de la guerra aquella de la parte aquella de El Salvador, pues viene aquí, se encuentra en esta ciudad. Yo creo que Cádiz estaba hecho para Jorge, porque y Jorge para Cádiz. De hecho, tuvo tantas ofertas de tantos buenos equipos y nunca quiso porque bueno, él vivía muy bien aquí.
El propio fichaje por el Cádiz llega después. Él hace un excelente Mundial 82,
sí,
en España, y los equipos se lo rifan. Y uno de los que le quiere es el PSG, sí, quiero recordar. Y él es que ni se presenta, es que no va ni a la cita.
Él, me acuerdo un partido que vinieron los directivos de, ya estaba en Cádiz, del Atalanta, estaba todavía el Atalanta en aquella época, era un equipo de los punteros, uh-huh, y vinieron a ver el partido y jugó el peor partido que se podía jugar el fútbol en su vida, pero adredes, porque no quería que lo ficharan. Sí, sí, sí. Una de las anotas es, lo hizo adrede, no quería ni por ningún momento irse a Italia, al Atalanta. Pero sin duda ha sido un genio. Bueno, aquella cola de vaca, en fin, la culebra, las cosas que hacía el Mágico González, no se lo hemos visto a nadie.
Él entrenaba en la barra de la Venta Vargas haciendo dos flexiones y diciendo, con esto ya entrenaba.
Él entrenaba... Era un tipo, para entrenar era muy peculiar, porque él entrenar sin balón no lo soportaba. Él tiene que entrenar con balón. Uh-huh. El Benito Joanet le puso a Pepe Mejía al lado para que entrenara con él, para que intentara que tuviera un poquito de disciplina en lo que era el entrenamiento, y terminaba echando a Pepe Mejía y a Mágico González. Porque el Mágico entrenaba con el balón, y entonces cuando aquella época, aquellos tiempos que eran distintos, que hacían carrera continua para calentar... Pues él hacía la carrera continua con el balón, pega, pam, 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 con el balón. Y todos iban corriendo y él iba con el balón. Claro, y entonces el Benito Joanet y el Joanet decía que no se corre con el balón. Y Pepe Mía decía, joder, si quiere que entrene, déjalo que corra con el balón. Y él iba en la misma carrera continua, pero iba pegando el balón. No tenía, sin el balón, él no era nadie.
En el 84 hizo gira con el Barça y con Maradona.
Sí, con Maradona y con el Barcelona.
Dicen que nos fichó por un incidente en un hotel California.
Sí, sí, por la ventana fue.
¿Qué pasó?
Se acabó. Se acabó la ventana, claro.
Pero sí, la concentración.
De, claro, la concentración, sí, sí, de la concentración. Y, en fin, luego tuvo visita a la habitación, bueno, fue un escándalo.
¿Y qué le decían? Cuando le decían, pero escúchame, que tú podrías ser el más grande, ganar lo máximo...
Pues eso lo pongo yo en el libro, porque le daba mucho coraje. Yo iba con él por la calle y le decían mucho que tú podías ganar mucho dinero, que tú podías ganar mucho... Pues eso él como que decía, pues la gente, ¿por qué está empecinada en que yo gane dinero, que puede ganar dinero? A él el dinero le daba muy igual. El dinero era para vivir. Hombre, porque había veces que no tenía ni para eso. Es verdad que había veces él iba a comer a una venta, la estación marítima,
de Cádiz, el portuario.
Allí había un loro de plástico puesto arriba en la barra, y había meses que con las multas y con todo lo que tenía, no tenía ni para... Es que no le pagaban. Y llegaban, le echaban una patata, le echaban una naranja, o sea, y si le tiraba el loro, pues comía gratis. Y él cogía, daba dos o tres boletitas para pan al loro.
¡Qué bueno!
¿Tú cómo haces amistad con él?
Bueno, yo en aquella época me movía con toda la plantilla. Estaba en aquella época de Juan Carlos Pedraza, del Negro Cabrera, de Antonio Amarillo, que fue socio mío. Yo tuve un negocio de zapatería con Antonio Amarillo. Y cuando llega el Mago, bueno, yo estoy un poco en el grupo, en la plantilla. Y a partir de ahí, bueno, pues me hicimos mucha...
¿Eres hasta el año 91?
Sí.
¿Jugar juega los primeros años, hasta el 85, 86?
Sí, luego se lo mandan a Valladolid, porque aquí ya estaba la disciplina, ya la estaban hartos, y entonces lo mandan a Valladolid. Él se va un año a Valladolid, se lleva a Juan, que es el que yo cuento, y Juan el mayordomo, que le pone un mayordomo para que se vaya con él a Valladolid. Y termina yendo el entrenador a despertar al mágico, porque el mayordomo ya no podía despertar.
Sí. Hoy en día está todo esto.
Sí, es que tú oyes hoy en día que
es maravilloso.
Yo le contaba antes a Eduardo. Hay un bar en Sevilla, en Naranja, allí al final de la Cuesta del Rosario.
Sí.
Que hay una fotografía de Mágico y de Juan José. Los dos con las medias por los tobillos. Les queda grandiosa la camiseta, porque estaban muy, muy, muy canijos. Los dos muy delgados. Las piernas eran unas canillas, pero vamos, como dos bolígrafos. Y el pelo así, como peinado con una freidora. Y con una pinta de haber no dormido esa noche. Y el pie de foto, el gitano ha puesto. Que, y dice, anda que va a ser fácil ahora convencer a los chavales de ahora mismo que estos dos fueron dos leyendas de primera división.
Claro, ¿no? Claro, claro, ese es el tema.
Yo me acuerdo cuando estaba en Valladolid que le pidió a Juan, el mayordomo, le pidió ir a Medina del Campo para ver un templo que había allí en Medina del Campo. Era una discoteca, el templo se llamaba. Y lo llevó allí, al templo. Digo, yo algo tendría aquel templo. Y era, claro, era una de las discotecas mejores que había por la zona de Valladolid. Yo creo que es el único templo aquí hay dormido con sal.
Hay una anécdota de Mágico en el que yo también estoy metido.
Sí. Hay una anécdota que bueno, no, para que no se me olvide ningún nombre, pues fue en el 2002, debe de acordar, había la crisis argentina, crisis económica argentina, había una preocupación por en el FMI, bueno. Y entonces vais a la Casa Rosa, que fue Pepe Oneto, Antonio Jiménez, fue Carlos Herrera, Ramón Cendoya, Alfonso Rojo y José María Calleja.
Es correcto.
Es correcto. Y cuando el presidente, que Duvalde, era Eduardo Duvalde, cuando entra, se reúne con vosotros allí y lo primero que os pregunta si era verdad que el Mágico era mejor que Maradona.
Sí, sí. Yo recuerdo, pues, aquello... saludo y el primero que le hablo soy yo, pues que gracias, presidente, por recibirnos, qué maravilla, tal y cual. Dice, ¿de dónde vienes tú, Carlos? Y digo, pues mira, yo vengo de Sevilla y tal. Hombre, digo, una pregunta que es que... ¿De verdad Mágico era tan bueno, mejor que Maradona? Es maravilloso. Con la de cosas que había
primera
que hablar.
Pregunta.
Eso fue la primera pregunta, con todo lo que había que hablar, con la preocupación que había, con el FMI y con toda la crisis económica, y fue lo que primero que preguntó. Hasta ahí llegaba la grandeza. Bueno, me ocurrió en el taxi. Es que venía en el taxi y, bueno, le he dicho que iba a venir a COPE, a la calle Alfonso 11 y tal, y bueno, el taxista me ve con dos libros y me pregunta, ¿usted es escritor? Digo, no, yo no soy escritor, pero bueno, he escrito un libro sobre el Mágico González y tal. Y el tío medio frena, se vuelve, el Mágico González, oiga, por favor, ¿dónde podía comprar el libro? Y le digo, mire, estos días saldrá ya a la venta en Amazon, Corte Inglés. Me dice, no, pero por favor, a ver si... Y le tuve que vender uno de los que traía. Digo, te lo voy a vender y se acabó. Y era un señor aquí de Madrid, taxista, es decir, que a donde llega...
¿Qué pasa cuando vuelve Mágico a Cádiz? Cuando da un paseo, que estuvo hace poco, por ejemplo.
Sí, en verano, ¿no? En julio.
Bueno,
en
hace poco, sí. Esa es la última que cuento aquí. Llegó a las 1 de la mañana, a las 12 de la mañana. Sí, era el vuelo de El Salvador, llega a la 1 de la mañana a Cádiz, al hotel... Y después a las 12 de la mañana la recepción en el ayuntamiento y a las 1:15 estaba intentando despertarlo. Yo soy uno de los que lo saco del hotel, ¿eh? Soy uno de los que lo saco del hotel. Y de ahí, pues el día de la inauguración de su puerta, la puerta Mágico González, era a las 8 de la tarde y a las 10:15 salía para la puerta. No había que lo levantara. Pero es que sigue siendo igual. Es que él, la verdad es que lleva una vida ahora bastante disciplinada, bien, buena alimentación. Él se va a correr muchas mañanas a la playa, muy temprano, pero lo de dormir es que eso no es quien se lo quita.
¿Él de qué come ahora?
Él tiene una paga allí del Estado, en El Salvador. Tiene una paga de Estado y aparte tiene temas publicitarios y demás. Pero además, él come con poco, ¿eh? Ya te puedo garantizar, sí. que con poquito se conforma, y él, eso sí, lo que hace a diario, a mí me preguntaron, bueno, ¿y ahora qué hace a diario? Pues yo WhatsApp de vez en cuando con él y tal. Y lo que hace es a jugar fútbol, vestirse de fútbol, coger balón, bueno, a un partido con los Pachines, que son los amigos suyos.
Una vez en El Salvador, ¿Cuándo el terremoto?
Sí.
Yo tomé un taxi y hablando de Andalucía, mágico, pues sale mágico siempre, claro, claro, eso es inevitable, ¿no? Dice, ¿usted quiere hablar con él? Digo, sí, claro. Y coge el aparato ese de hablar y esos días mágicos estaba en un taxi, llevando un taxi. Sí, sí, exactamente.
Y lo cogió.
Y era él, porque lo oí y era él. Y bueno, fue... ¿Qué? Surrealista completamente, sí, sí, todo. Sí, sí. Una de las grandes figuras potencialmente del mundo.
En las mujeres le apasionaba, obviamente, lo de las mujeres. Y él tenía la costumbre de cuando iba alguna chica a visitarlo, estaba allí en casa, pues la ropa interior luego se las ponía y se iba a entrenar. Y luego se quitaba la ropa interior y la echaba a un bombo. Y el pobre Rovira, cada vez que limpiaba la ropa y tal... un tanga, y al poco tiempo y un tanga, y se juntó con 8 o 10 tangas, y nadie sabía quién era el tanga, porque se quitaba las calzonas, tal, para que nadie lo viera, lo echaba, y el pobre Rubio, hasta que se dieron cuenta que era el mago.
¡Qué elemento!
¡Qué elemento! ¡Qué elemento! Muy grande. Lo que pasa es que, claro, miren, queridos niños, me estáis escuchando hoy, hay muchas en YouTube, hay muchas jugadas de Mágico González. Asomaos, asomarse, y por Dios, no os perdáis cómo era la forma de toque de fútbol, de que a lo mejor eso lo podía hacer porque estaba en el Cádiz, pues no lo sé, a lo mejor lo hubiera tenido más difícil si fuera estado en el Manchester, tampoco lo sé. A él los, ¿cómo le marcaban a él los, qué decía él de los defensas contrarios?
Él hablaba poco de fútbol porque era una persona muy humilde, y entonces él no hablaba mal de nadie, ni si le daban patadas, dice que le habían dado sin querer, él no. Yo me acuerdo del gol aquel que le mete al Racing de Santander, que hace en un metro, se pasa a tres y luego el portero sale a felicitarlo y demás. Yo estoy esperándolo en el coche afuera y cuando sale le digo, Jorge, qué golazo y tal, y dice, meh, suerte. Fue el único que me dijo, meh, suerte, tiene suerte. O sea, él era así siempre.
Bueno, que ya saben ustedes, si quieren saberlo, queridos niños, además de los videos, en este libro tenéis la historia de Mágico González, que ha escrito Eduardo de la Pascua. Mágico González, detrás de un genio. Gracias por venirte un día de fiesta por aquí.
Muchísimas gracias,
Eduardo,
vosotros.
Suerte. Perdón. Ahora, y 55... después tenemos Grandes Psicópatas con Diego Martínez, sí, es verdad, y Gran Comida.